Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Continuamos con este curso completamente maratónico de filosofía en 15 clases que pretende terminar entre hoy, que es sábado de gloria, y mañana, que es Pascua. Así que mañana, si todo sale bien, van a tener el último video más o menos a las 10, 11 de la noche de la República Argentina. Vamos a continuar con este curso, pero antes quiero hacer algunas aclaraciones. La primera de las aclaraciones es que debajo, en la descripción y debajo en el comentario fijado, van a encontrar mi nuevo canal de blog, donde voy a explicar filosofía aplicada a los problemas cotidianos. El material que vamos a utilizar ahora es un material que para mí tiene una profunda importancia porque me recuerda aquellas épocas en que era estudiante de filosofía. Esta pequeñísima clase sobre patrística se va a basar en estos dos libros, que uno pertenece a mi maestro Juan Carlos Salvi, que es para mí la persona que más sabe en el mundo acerca de la patrística, y se llama Tiempo y Acontecimiento en la Antropología de Ireneo de León, que es un libro que te voy a dejar debajo en la descripción por si querés adquirirlo, un gran libro sobre patrística y sobre todo sobre Ireneo, que es uno de los padres de la Iglesia. Y el otro texto es también un texto de Juan Carlos Albi, que se llama La Patrística, los orígenes de la filosofía cristiana, que es un estudio que está entre muchos otros estudios en este compilado que hizo Juan Carlos Pablo Ballesteros para la Universidad Católica de Santa Fe, y se llama Introducción a la Filosofía. Y debajo también te voy a dejar el link para, por si querés adquirir el impreso. Pero igual voy a hacer una explicación de los dos textos aquí en este pequeñísimo resumen, porque la patrística es tan amplia que realmente todo resumen traiciona en algún punto el pensamiento, pero es una interesante forma de divulgar, también contar cómo este acontecimiento en la historia del pensamiento es un episodio célebre en la discusión de ideas y va formando lo que será el futuro de la filosofía, y también es un presente de la filosofía, porque veremos que algunos problemas que transcurren durante este periodo siguen vigentes hoy en malinterpretaciones acerca de lo que fue y de lo que es el cristianismo. Para ubicarnos históricamente, en el video anterior yo te hablé de la existencia o no existencia de Jesucristo y cómo esto transcurría obviamente en el siglo I, es decir, contamos los años de acuerdo al nacimiento de Cristo. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en este video en el año 100, porque la patrística comienza en el año 100, cuando es muy probable que haya fallecido el último de los apóstoles, que era el apóstol Juan, el cual es autor de, obviamente, el Evangelio de Juan, y también es autor del Apocalipsis o Revelación, que es el último libro de la Biblia. Cuando muere Juan, hay discípulos, como es el caso de Policarpo, por ejemplo, que tuvieron contacto directo con los apóstoles, y ellos van a llevar adelante la formación del pensamiento cristiano ya sin la presencia de aquellos que habían estado, según el relato cristiano, en presencia de Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante hablar de Policarpo, que va a ser maestro de Ireneo, del cual acá tengo un libro donde hay una tesis doctoral acerca de Ireneo. Ireneo forma parte de lo que se llaman los padres apologetas, que son los padres que tienen que defender a el pensamiento cristiano de los posibles ataques que tenía en ese momento. Los tres problemas que se le presenta a este cristianismo del siglo II es, el primer problema es un problema interno. Este problema interno consistía en que había, imagínense que el territorio en el cual se había predicado ese evangelio era tan vasto, no había internet, no había comunicación, o sea, no había un sistema de comunicación fluido para poder mantener un acuerdo acerca de qué era la fe y qué no era parte de la fe. Por lo tanto, se empezaban a dispersar las opiniones. Donde hay seres humanos hay diversidad de pensamiento, y el problema que tienen es que a medida que el cristianismo se va expandiendo, primeramente por el trabajo en el siglo I del apóstol Pablo y después por lo que significa la predicación misma de ese evangelio de los cristianos, el problema que van a tener es que había muchas variantes de pensamiento y ya tienen un problema interno como institución. El segundo problema lo tenían obviamente en lo que ya te conté en el video anterior, que era el ataque permanente de Roma hacia el cristianismo y el asesinato de los cristianos porque tenían un pensamiento muy alejado a la adoración al emperador romano. Y el tercero, que no era un problema, pero sí era una cuestión muy importante, era transformar en palabras lo que antes había sido una experiencia. El cristianismo, y esto lo siguen pensando muchos de ustedes que son cristianos y que son cristianos que estudian filosofía a través de Filosofía en Minutos, el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo es una fe, y como es una fe tiene mucho de inexplicable, y como es una fe es una creencia que sobrepasa toda teoría. mayoría. Y como es una fe, tiene que ver ante todo con la vivencia y con querer ser como es una persona, que es la persona de Jesucristo. Por lo tanto, otro de los problemas que va a tener la patrística es tratar de explicar, poner en palabras lo que antes había sido una vivencia, lo que antes había sido una relación entre apóstoles y Jesucristo, entre la predicación del Evangelio y demás. Teorizar todo esto es también una cuestión de la patrística. Lo que hice fue tratar de nombrar cuáles son básicamente los problemas teológicos, que también tienen mucho de filosóficos, con los cuales se van a enfrentar estos primeros cristianos. La primera cuestión que había en esa época es una teoría que se llamaba el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Algo que sigue hoy muy vigente en muchas creencias religiosas, que es creer que Jesús era Dios, pero no era humano, sino que estaba disfrazado de ser humano. Fíjense ustedes que si van a los textos bíblicos van a encontrar algo muy interesante, y es como los textos bíblicos muestran a un Jesús que come, a un Jesús que duerme, a un Jesús que tiene sed. ¿Por qué? Porque lo que están debatiendo en ese tiempo, en esa época, es si era auténticamente humano o no era auténticamente humano. Dentro de los dogmas cristianos, era auténticamente humano y era auténticamente Dios, pero eso va para otro canal, va para otro debate, que es un debate teológico. Pero este es uno de los primeros temas con los cuales tiene que enfrentarse esta primera parte del cristianismo. El segundo problema con el que tienen que enfrentarse es un problema para mí mucho más filosófico, que es la confrontación directa de los primeros años de cristianismo con el gnosticismo. Me tuve que trasladar de este lado porque de aquel lado estaba muy fuerte el sol y creo que no iba a ser buena la iluminación si seguía el video de ese modo. Disculpen la interrupción y seguimos. Lo que yo les explicaba, que me parece a mí que el problema filosófico más importante que va a tener el cristianismo a la hora de debatir, es la discusión con los gnósticos. Atención, no confundir aquella doctrina de los gnósticos con G, que lo que hoy se entiende por un agnóstico. Hoy hablamos de un agnóstico como una persona que en vez de ser un ateo, es una persona que deja abierto el debate a creer o no creer que exista Dios. Tampoco es un creyente, el agnóstico. Pero en la antigüedad, el gnóstico, con G, no con A, era perteneciente a una corriente filosófica muy fuerte y muy importante, y también era una corriente religiosa, que tenía argumentos tan, pero tan fuertes que pusieron en jaque a esa doctrina inicial que tiene el cristianismo. Uno de los problemas que yo creo que seguimos acarreando hoy de aquel gnosticismo, de aquel pensamiento antiguo, es un montón de creencias actuales que se parecen bastante a aquel gnosticismo. La primera de las creencias que llama la atención de esta doctrina es la creencia en que el cosmos, tal cual como lo entendemos hoy, en realidad es una especie de aborto de creación mal hecha por parte de la divinidad. Por eso que los esfuerzos de los primeros cristianos va a ser tratar de reivindicar la carne. Tal es el caso de Ireneo, del cual te mostré un libro de mi maestro Juan Carlos Albi al respecto, que Ireneo lo que va a intentar es revitalizar la carne como fundamental en toda la teología cristiana. Por eso hoy muchas veces cuando la gente cree, y lo digo como persona que no profesa un cristianismo fuerte, pero cuando la gente dice el cristianismo es un ascetismo de pegarte en la espalda, para mí no entiende absolutamente nada de lo que fue este debate inicial. Por lo menos para el debate inicial del cristianismo quedó clarísimo que el cristianismo es revitalizar la carne, porque como te dije en el video anterior, aquel verbo se hace carne, o sea, diviniza la carne, le da una importancia fundamental a lo terrenal. Y toda creencia acerca de que la carne es mala, cuando hablo de carne, hablo de lo que en inglés llaman flesh, ¿no? Por las dudas, es decir, el hecho de la carne opuesta a lo espiritual, ¿no? El creer que la carnalidad es mala, el creer que el deseo de comerte una buena comida es algo que va en contra de la religión, o el deseo de que tratar de disfrutar de una buena fiesta va en contra de la religión, todo eso es una especie de gnosticismo que considera que la carnalidad es algo malo, que esta creación que estamos viviendo hoy es algo que está completamente destruido, que no tiene nada de divinidad. Todo este debate filosófico que era muy fuerte y también teológico que era muy fuerte, va a durar desde el siglo I hasta siglo VI, siglo VII y siglo VIII, cuando ya viene la figura muy, muy importante en la filosofía cristiana de San Agustín, que es el filósofo que vamos a tratar en el próximo video junto con la escolástica. Pero antes de llegar a todo eso, no puedo ignorar que El cristianismo en el siglo IV después de Cristo se oficializa como religión y ocurre el primer concilio de la historia, el primer concilio ecuménico de la historia. Todos nosotros, los contemporáneos, pudimos enterarnos de la existencia de un concilio, que fue el Concilio Vaticano II, pero el primer concilio de esta serie de concilios se llamó Concilio de Nicea, y en este concilio tuvo un poder fundamental la patrística, porque lo que se trató fue de armar una dogmática, lo que se trató fue enfrentar directamente a una corriente filosófica y teológica que sigue siendo muy fuerte hoy también, que es la corriente del arrianismo. ¿Qué pensaba el arrianismo? Bueno, seguía en el pensamiento de Arrio, que consideraba que esta doctrina de la Trinidad, que es un dogma de fe para cualquiera de ustedes que es católico, la Trinidad no era algo, no era verdad. Es decir, Arrio plantea que existe un único Dios, no que Dios son tres, y que ese Dios había creado a la segunda persona de la Trinidad que nosotros conocemos como Jesucristo. Esta doctrina sigue siendo muy fuerte hoy, por ejemplo, en los Testigos de Jehová. Ellos piensan que Cristo fue creado, del mismo modo que Arrio, pero el resto de la cristiandad, ya sea los cristianos evangélicos, ya sean los protestantes, ya sea también el cristianismo, obviamente, la religión de la Iglesia Católica, considera que hay una Trinidad, que Dios es una Trinidad. La segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, es Dios, porque el Verbo era Dios o Jesús era Dios para el pensamiento cristiano y sigue siendo así. Es por eso que todo este debate que se da entre el siglo I y el siglo VII y VIII de comienzos de nuestra era es un debate que va a forjar todo el resto del pensamiento, porque después, durante varios siglos, seguirá la filosofía, conocida hoy como filosofía medieval, tratando de discutir y solucionar estas cuestiones, aparecerán nuevos problemas y todos los filósofos modernos van a tener que responder también a estos planteos que provienen de la interacción entre fe y razón, de la interacción entre la pistis, lo que te expliqué en el video anterior, y la racionalidad, que se vale de la filosofía griega, que se vale de Platón para poder explicar los diversos problemas que se le van presentando. Pero que nos quede claro que en esta época se institucionaliza, a través del Concilio de Nicea, el cristianismo como religión oficial. Que nos quede claro que en esta época también se van sentando las bases de lo que va a ser esta negociación de pensamiento entre la Iglesia Católica y la filosofía platónica. Que nos quede claro que en esta etapa es fundamental cómo el cristianismo permite también cierta supervivencia de la filosofía griega. Porque me pregunto yo, cuando en el siglo V se cerró la última escuela estoica y se le puso prácticamente un tiro de muerte a la filosofía griega, ¿hubiese sobrevivido la filosofía griega si no hubiese existido San Agustín? ¿Hubiese existido hoy nuestra revitalización del pensamiento de Aristóteles? ¿Sería tan vigente Aristóteles si no hubiese existido este diálogo entre el cristianismo y los filósofos griegos? ¿Tendríamos hoy nosotros acceso a este pensamiento? Son planteos que te voy dejando y vamos avanzando en el curso de filosofía en minutos. Ya estamos, creo que en la clase número 10. Y bueno, recordá que en el día de mañana ya vamos a ir terminando con la clase número 15, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Encontré un link que tiene un acceso a más o menos 20 obras del pensamiento medieval. Te lo voy a dejar debajo en la descripción y el comentario fijado. Gracias por llegar hasta el final del video. Gracias por esta sesión maratónica acá en Filosofía en Minutos. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y vamos en busca ahora de la escolástica. Vamos en busca del pensamiento de Agustín y vamos a ir avanzando hasta llegar a la clase número 15, donde ya hablaremos de filosofía contemporánea y daremos por cerrado este curso de filosofía en 15 clases. Nos vemos en el próximo. Chao.